con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación de la app Nosotras, destinada a prostitutas y víctimas de trata. Hablaremos con Belén Jiménez, coordinadora de acción social de la asociación Ingénero. ¿Qué opina usted de que en España solo haya un 2,5% de vivienda social, mientras que en otros países europeos esta cifra asciende al 30%? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La heridita, la intimidación y la violencia, de la que es autora Nerea García Llorente, abogada feminista, que ha sido publicado en CTXT y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En Libros Malditos, el libro elegido por Xavier Mínguez, profesor de didáctica de la lengua y literatura en la Universidad de Valencia, es Las partículas elementales, de Michel Houellebecq. Será entrevistado por Marian Rives, profesora de lengua castellana en la educación secundaria. Origen Migrante lo dedicaremos a los bulos. Entrevistaremos a Yuli Jara, miembro de la web maldita.es. En otras luces hablaremos sobre la mediación familiar. Tendremos como invitada a la psicóloga Elena Baixauli. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía del mexicano Octavio Paz.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo, y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación de la app Nosotras, dentro del proyecto No Estás Sola contra la Trata. Nos acompaña Belén Jiménez, coordinadora de Acción Social de la Asociación Ingénero. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿qué es Ingénero?
Ingénero es una entidad que nació en el año 2005 en Valdepeñas con la intención de dar cobertura a las personas que ejercen prostitución y víctimas de trata en Castilla-La Mancha.
Si hablamos de valores, defendéis la dignidad humana, el derecho a la libertad, a la vida digna y a la justicia. ¿Pero qué concepto tenéis de prostitución?
Pregunta del millón, digamos. Comentaba que trabajamos en Valdepeñas en un inicio, en Castilla-La Mancha, en un primer momento, pero poco a poco hemos ido trabajando en espacios limítrofes, ¿no?, a Castilla-La Mancha. Y ahí es donde pues hemos encontrado la diversidad. No es lo mismo trabajar en Castilla-La Mancha que trabajar en Madrid y las personas que podemos atender, o en Andalucía. Entonces, igual de diverso que es el mundo de la prostitución, es igual de diverso en nuestra opinión. Defendemos los derechos humanos y defendemos la dignidad de las personas, por supuesto, independientemente de la posición de las personas que atendemos. Hay personas que ejercen prostitución y se definen que lo hacen de manera libre, y respetamos la opinión, y apoyamos su proceso y acompañamos en lo que necesiten. Y también reconocemos y hemos identificado víctimas de trata con fines de explotación sexual y, por supuesto, se apoyan, se acompañan y se defienden sus derechos.
Dices que trabajéis en los territorios limítrofes con Castilla-La Mancha. Está Extremadura, Murcia, Madrid y hasta Castilla y León, ¿no?
Sí, como comentaba, muchas veces intervenimos tanto en lugares de ejercicio de calle, lugares privados y en clubes. Entonces, muchas veces llegas a un club que está en la frontera de Madrid con Castilla y León. Y la prostitución tiene una característica de movilidad grande, entonces una persona que se ha sido atendida en un club territorio, en la semana siguiente puede ser que esté en el club del territorio al lado. Pues es Castilla-La Mancha o Castilla y León, pero al final vamos y atendemos. Vas implementando tu intervención, también dando respuesta a las demandas de ella.
Si hablamos, Belén, de servicios, asesoráis, mediáis socialmente y sanitariamente, asesoramiento jurídico y psicológico, detección y denuncia de trata y explotación sexual, integración social y laboral, de defensa de los derechos humanos, y luego una intervención sociosanitaria en el terreno. ¿En qué consiste concretamente este servicio?
Por ejemplo, hay un territorio donde se realizan pruebas rápidas de VIH, por ejemplo, y otra intervención puede ser mediación sanitaria para que las personas que se encuentran ejerciendo la prostitución puedan tener tarjeta sanitaria.
También atendéis y deriváis a servicios especializados y luego una investigación científica en prostitución y trata. Concretamente, ¿en qué consiste esta investigación?
Todo el trabajo que desarrolla Ingénero parte de estudios previos de las características de las personas que se atienden y de los territorios. Cada año partimos de una evaluación previa del año anterior con datos científicos recogidos en terreno, que es un perfil sociodemográfico de cómo es la prostitución, un acercamiento a la prostitución, al perfil de las personas que ejercen en los lugares. Hacemos publicaciones anuales de los datos sociodemográficos y del perfil de las personas, recogemos necesidades y demandas y se hace incidencia pública y política, por ejemplo, en propuestas de ley, para que se recoja, se tenga en cuenta la opinión de las personas que ejercen. O, por ejemplo, también hemos desarrollado un estudio hace poquito de cómo influyó la COVID-19 en las personas que ejercían prostitución y cómo afectaban también las medidas que se implementaron.
Aparte de estas iniciativas y del proyecto No Estás Sola contra la Trata, que hablaremos después, ¿qué otros proyectos desarrolláis?
Nuestros proyectos están centrados sobre todo en la atención directa a las personas que ejercen prostitución y víctimas de trata. Podemos hacer de manera puntual proyectos de sensibilización a la ciudadanía en general. También hemos desarrollado hace un año un proyecto de investigación fotográfica para visibilizar la realidad de las personas que ejercen prostitución, de las víctimas de trata y de las personas que ejercen prostitución en calle. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, es un trabajo que desarrolló el fotoperiodista Santiago Donaire. Y es un trabajo que seguimos moviendo por espacios culturales, espacios universitarios, para generar opinión. Más allá de la opinión que pueda haber en los medios, pues acercamos también la realidad de esas personas a otros contextos.
El equipo de Ingeniero está formado por profesionales y voluntarios y voluntarias, ¿no?
Sí, el equipo está formado por trabajadoras sociales, abogada, psicóloga, mediadoras sociales, antropólogos. Es un equipo bastante diverso, como el trabajo que realizamos, claro.
¿Y cómo os financiáis?
Pues la gran mayoría viene de financiación pública, de proyectos que son aprobados por las administraciones, tanto estatales como locales.
Si hablas, Belén, de administraciones, me gustaría facilitar algunos datos del Gobierno de España, que dice que en torno a 45.000 personas ejercen la prostitución en España y entre el 90 y el 95% son víctimas de trata. ¿Esto es así?
Es una cifra que no se acerca muy bien a lo que encontramos en la calle. Nosotros estimamos en nuestra intervención directa que alrededor de un 20 o 30% pueda estar obligado. Las denuncias son muchas menos. Por ejemplo, este año en todo el territorio que intervenimos, es un territorio grande, extenso, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Madrid, hemos atendido 5.600 personas. Es unas cifras que nos pueden acercar un poquito al perfil del Estado español de prostitución, pero esos datos nunca conseguimos saber de dónde parten.
Si hablamos del perfil de la prostitución en España, ¿qué habría que destacar? Me imagino que la mayoría serán extranjeras, ¿no?
Sí, más del 90% son de origen migrante y alrededor de un 40% pueden estar en situación irregular. Cada vez menos, pero porque solicitan asilo. Son solicitantes de protección internacional, muchas de ellas. Entonces, de manera puntual, las convierte en situación administrativa regular, pero es una falsa situación de regularidad porque suele ser negativo los informes de habilitación como asilo internacional. Entonces, es un perfil de mujer de unos 36 años, con muchas cargas familiares en sus países de origen, principal motivo por el que deciden emprender un proceso migratorio. Los países más representativos pueden ser Colombia, República Dominicana, Rumanía. Y son personas que necesitan ese apoyo económico para sostener a muchas personas en sus países de origen. Llegan a España, los tres primeros años se encuentran con una ley de extranjería que no les posibilita hacer nada, que no sea del sector precarizado, de cuidados, como pueda ser de empleada doméstica interna también de manera irregular, sometidas a explotación laboral y también a agresiones. Y otra opción que encuentran es la prostitución.
¿Se puede decir que este colectivo tiene una movilidad significativa?
Sí, por ello es difícil hacer un mapa, ¿no? Un mapa fijo de la prostitución en España, porque las mujeres presentan muchísima movilidad. Hoy están en un club, en un pueblo de Albacete o en Cuenca, y mañana están en Valencia, la plaza la cambia a otro lugar. Por eso la dificultad de la intervención y de hacer un mapa, que esto también origina un poquito la idea de realizar la aplicación.
Vamos, si te parece, Belén, a hablar del proyecto No Estás Sola contra la Trata. ¿Qué pretende esta iniciativa?
Pues justo dar respuesta a esta movilidad. Muchas veces planteamos itinerarios de trabajo con ellas cuando te hacen una demanda, una necesidad. Hay personas que la situación económica les obliga a moverse, la propia movilidad de la prostitución, y en muchas ocasiones los lugares de ejercicio se encuentran en zonas alejadas de las grandes ciudades, donde sí que hay muchos más recursos, en lugares alejados de los núcleos urbanos, alejados de lugares de recursos, pueblos pequeñitos de cualquier provincia del Estado español. Igual no encuentran los recursos que puedan encontrar en Madrid, Barcelona, donde hay recursos para todos, laborales, de pruebas de VIH, ITS, acompañamientos a cualquier necesidad. Pero en las zonas rurales muchas veces no encontramos eso. La aplicación nace de dar respuesta a la necesidad que pueda tener cualquier persona que ejerce prostitución, tanto mujer cis como mujer trans, como hombre cis o como hombre trans. Y dar respuesta a eso, que puedan tener acceso a los recursos independientemente de dónde estén. Que sepan siempre dónde tienen algo cercano y dónde puedan tener un botón de emergencia. La aplicación no solo localiza recursos cercanos en materia de salud, sociales, jurídicos, laborales y psicológicos, también te encuentra cerca de ti recursos de ocio y tiempo libre, porque la soledad en las personas que ejercen prostitución está muy presente, la soledad no deseada, y también un botón de emergencia que te localiza con 112 o con el teléfono directo de atención a la trata.
Belén, han participado en la elaboración de esta app nosotras, tanto trabajadoras sexuales como entidades numerosas, 200 entidades tengo aquí anotado.
Sí, se han hecho grupos focales de trabajo con las personas que ejercen prostitución para que partiéramos de su visión de cómo creen ellas que podemos llegar a ellas, qué páginas de publicidad utilizan, qué forma de comprar, qué colores las pueden atraer más. Entonces se ha partido de grupos focales donde poder trabajar de manera común el diseño de la aplicación y con más de 200 entidades que han participado en darnos sus datos, sus recursos, en ofrecer esa colaboración. Se han registrado más de 16.000 puntos entre centros de salud, hospitales, centros de servicios sociales, asociaciones grandes, pequeñitas, colectivos de apoyo. Es bastante diverso lo que se puede encontrar.
Y de hecho la denominación nosotras también han sido elegida por ellas, ¿no?
Sí, el nombre también fue decidido por estos grupos de trabajo.
¿Qué cobertura se espera que tenga como consecuencia esta aplicación de la app nosotras?
Se va a intentar dar cobertura a más de 30.000 personas en toda España, que es lo que estimamos que pueda haber en activo.
¿Y quiénes son los creadores de esta app?
Una cooperativa de trabajo que trabaja con software libre. Hemos puesto mucho empeño para poder crearla y garantizar sobre todo la privacidad de las personas, para que de manera segura no sean datos que nadie vaya a utilizar a beneficio propio. Y se ha utilizado software libre a través de una cooperativa de trabajo con varios programadores y una socióloga y un antropólogo.
Seguramente, Belén, habrá algún escuchante que se pregunte cómo es posible que esta app nos haya creado muchísimo tiempo antes, porque creo que se presentó en 2022. ¿A qué se debe esa demora? Un servicio que parece básico, necesario y que genera, como has dicho, una ayuda de 30.000 personas necesarias.
Pues el trabajo de coordinación dificulta. Las entidades trabajamos en nuestro día a día a tope y pararte y hacer coordinación, reconocer recursos, darle contenido, ubicarlas, es un trabajo que ha sido bastante costoso. Se ha desarrollado en 6 meses, casi un logro. Si no ha salido antes es porque no hay intención o no se haya percibido esa necesidad, pero una vez puesta y propuesta por Ingénero, ha tenido una buena aceptación entre las entidades.
¿Cómo se puede descargar esta app?
Hay una página web, Nosotras App, donde vienen los enlaces de descargas a través de las diferentes tiendas de Apple Store o Play Store, o directamente en la Play Store o en el Apple Store de cualquier dispositivo móvil. También hay una versión web para que no quiera utilizarlo a través del móvil. A través de la web puedes acceder. Y también se ha editado material didáctico para que las entidades podamos hacer talleres en los lugares de ejercicio de prostitución, con las personas que ejercen prostitución, hacer talleres directamente para que la aplicación, cómo la pueden usar, cómo la pueden descargar. Y es un material que se ha editado y se ha repartido a las entidades que han colaborado con el diseño y que nos han dejado sus datos, sus recursos de nuestra mano, esa evolución de material para que puedan trabajar con sus usuarias, con sus personas que atienden.
También habéis elaborado un vídeo publicitario de la app nosotras, ¿no?
Sí, se elaboró como material publicitario un vídeo en el que participan 3 mujeres que atendemos desde Ingénero con el grupo de teatro que hay en Madrid, que es un grupo de ocio y de teatro, en el que a través de teatro, las visitas de ocio a otros espectáculos, pues se genera y se trabaja el empoderamiento, el autoconocimiento de ellas y otras salidas posibles.
Dentro de este capítulo del proyecto No Estás Sola contra la Trata y de la app Nosotras, ¿qué iniciativas futuras pensáis desarrollar?
Se pretende mantenerla, mejorar y que llegue a más lugares. poder mantenerla, recoger más recursos y más opción de poder difundirla.
Si alguno o alguna excusante está interesado en más información sobre este proyecto No Estás Sola contra la Trata, sobre la APP Nosotras o sobre la propia organización Ingénero, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
Pues a través de la web ingénero.es, a través de la página de APP Nosotras y también a través de correo electrónico ingénero@ingénero.es.
Que Ingénero es interculturalidad y género, ¿no?
Sí.
Belén Jiménez, coordinadora de Acción Social de Ingénero, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias y sobre todo gracias por hacerle difusión, que esto llegue a cuanto más lugares mejor.
Con motivo de las dificultades que tiene la ciudadanía para acceder a una vivienda, le hemos comunicado que en España el 2,5% de la vivienda es social, mientras que en otros países europeos asciende esta cifra al 30%. Estas son las respuestas que hemos obtenido en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Esto es una humareda más del gobierno. El anuncio a 5 semanas de las magníficas elecciones que vamos a tener con fuegos artificiales, 50.000. Y antes de ayer oí que suman unas 43.000, que en caso de ser cierto no van a llegar ni a las próximas elecciones ni al próximo año. Cuando hay un 2 o 2,5% de vivienda social en España y en otros países hay un 20 o 30%. Es verdad que desde hace décadas se ha inculcado en España la idea de la propiedad, lo que no me gusta a mí ni a Proudhon. Era comprar pisos, comprar mucha gente para acumular. Y yo conozco a uno personalmente que me alquila y es un rentista rico que habría que esquilmarlo. El problema de la vivienda es que mucha gente ni siquiera con esas cantidades va a tener un techo digno. Y la solución, yo creo que ni este gobierno ni el siguiente, no les veo voluntad, porque los precios de los alquileres han subido una barbaridad, no sé qué tanto por ciento, unas cantidades que la gente a veces se ve en el dilema de comprarse algo, o comida o alquiler. De hecho, hay mucha gente en Estados Unidos que, les digo yo, con trabajo duermen en sus coches. La otra modalidad que me parece más lógica, que hay una película que lo refleja muy bien, que es Nomadland, es comprarte tu autocaravana, rodar por los estados americanos y no pagar alquiler alguno. Yo creo que no hay interés porque ya los ministros del subdesarrollo de infraestructuras y un familiar lejano que tuve yo que estaba en la construcción siempre han habido. Yo no lo puedo demostrar tampoco. Tejemanejes con altas instituciones, con gobiernos y con grupos de arquitectos que tenían sobres, por definición y por elección de zonas. Todo esto, por unirlo y vincularlo, lleva a que gente que ha comprado o que ha alquilado un precio, ahora se lo han doblado y sigue siendo, creo que, la comunidad en la que estamos que más desahucios hay. Desahucios que te tiran de tu casa. Desahucio, mucha gente no sabe casi ni lo que significa la palabra. El último fue en Orriols, o el penúltimo que sepa yo, la familia entera con los niños y la abuelita. En vuestra radio lo explicaron, 20 o 30 antidisturbios, como si hubiera llegado ahí. Si son tan valientes, podrían ir ahora mismo a Sudán a batallar contra el ejército y llevarse el oro que se están llevando, que esa es la clave de lo que está sucediendo en Sudán.
Hay mucho propietario que tiene los pisos vacíos y eso es lo que habría que intentar que las ciudades o los alcaldes, los gobiernos, intentaran arreglar un poco esto, obligar a la gente, obligar o bien a alquilar o bien a vender, o que los mismos ayuntamientos se hicieran cargo de esas viviendas. ¿Tú crees que en esta pandemia han hecho alguna manifestación de verdad? Que todo ha sido manipulado. Es que el español es pasivo. Con que tenga un bar ya tiene suficiente. Ese es el problema, que no actuamos. ¿Ves en París la jubilación que lo quieren atrasar? Verás cómo que no lo hacen. Pero es que aquí no hacemos nada, nos quedamos en casita. Que le llega al vecino, da igual. Si a nosotros no nos llega, no pasa nada. Y ese es el problema. Hacer una ayuda a los propietarios para que estuvieran motivados, una ayuda a la reforma y luego cierta protección, porque es que resulta que entran en una vivienda, por lo menos es lo que tengo entendido, a mí no me ha pasado, menos mal, pero entran en una vivienda, yo tengo dos y los tengo alquilados, pero entran en una vivienda y luego no los puedes sacar, tienes que gastarse una pasta, todo eso tendrían que agilizarlo y que arreglarlo, tenía que haber unas leyes que legisle todo eso y junto con los gobiernos, los ayuntamientos o a quien corresponda. Si hay unas viviendas y consigue el gobierno que esas estén un alquiler sostenible, bajito, para que la gente lo pueda alquilar, yo creo que es un primer paso. Aquí hay mucha gente con poderío que les da igual alquilar como no alquilar, no viven de eso, así que ese es el problema.
Hace unos años hacían más viviendas sociales, muchas más, porque yo estuve una época trabajando en vivienda, hacían muchas más, y creo que eso paró, no sé por qué. Por otro lado, contrariamente, se han construido muchas viviendas, entonces eso no se entiende. Precisamente anoche vi un documental y hablaba en Lanzarote un montón de viviendas que están ocupadas por ocupas. No había problema con los propietarios de al lado, pero que son viviendas, una mala gestión por parte de los bancos, por parte del gobierno, y entonces eso no se entiende porque hay una bola muy grande. Y por otro lado, también hay un déficit de vivienda para alquiler, están subiendo muchísimo. Puede ser que hay gente que diga, bueno, yo a mí no me gusta comprar, me gusta alquilar, y que se quede. Y a la larga le sale rentable. Pero igualmente hay mucho cambio de trabajo, mucho cambio por estudios, y la gente igual busca viviendas de un año o dos, o tienen un contrato de 3 años y les sale carísimo. Hoy venía en el periódico que un piso de 70 metros en Valencia ya está a 1.200. Eso es una barbaridad, más que un sueldo. En Madrid está caro, porque hemos estado buscando por un tema de mi hijo y está caro, pero ya Valencia se están pasando. Entonces es una cosa que no se entiende, porque sí que han construido viviendas, pero no viviendas sociales, no se entiende para nada. Ni han hecho para estudiantes, ni para familias que emigran por trabajo, ni para gente mayor, no se entiende. No le interesa ni para propiedad ni para alquiler tampoco, porque no hay viviendas sociales, comparado con hace unos años, que había listas, igual hacen un poco y se hacen la publicidad, pero no hay muchas. De hecho, la gente cuando busca viviendas no está a su oferta. Si no está a su oferta, es que no hay. Y no interesa ni a un lado ni a otro. ¿Por qué? Pues porque hay intereses, no vienen constructoras, no se ve, la gente protesta, pero no hay. Yo recuerdo en viviendas sociales cobraban una cosa las promotoras, pero luego los materiales no se adaptaban. ¿Qué quiere decir? Que tampoco hay una inspección por parte del Estado, un control de calidad, a ver si se adapta lo que han pactado con la realidad. Entonces, tienen que hacer más viviendas sociales y de calidad, claro, porque es que se lo gastan en otras cosas. Es un problema la vivienda. Antiguamente, yo cuando era joven, eso que vayan familias buscando habitaciones para convivir con otros, eso no se había visto en la vida hasta ahora. Uno tenía una calidad de vida de su casa, mejor o peor, pero era su casa. No tenían por qué compartir nada, ni estar ahí en la intimidad con otros, ni el baño, que son familias y quieren lo suyo. Luego también en los bancos, los empleados son los primeros que se enteran. Y si hay un chollo se lo quedan, que es normal también. Entonces, eso habría que hacer un seguimiento para ver si es verdad lo que pasa.
Supongo que hay menos políticas sociales que invierten en España que en otros países, y siempre vamos un poco a la cabeza de otros referentes de Europa. Deberíamos tomar ejemplo y fomentar estas viviendas sociales, porque la verdad que hay mucha necesidad en España, hay muchas personas en riesgo de exclusión social sobre todo niños también. Creo que es algo que nos debería preocupar. Igual dedicar pisos que no tienen dueños, en vez de embargar a gente, dedicar a vivienda social. Para los jóvenes que a día de hoy, teniendo igual 25 años, no te puedes independizar o necesitas independizarte con 3 o 4 personas más, porque la vivienda está muy cara. También es difícil el acceso a un sueldo bastante digno. Por ejemplo, si tienes una carrera, cuesta bastante encontrar trabajo normalmente de tu carrera. Entonces te dedicas a trabajos más precarios. Cada vez la gente tiene más presente la posibilidad de vivir de alquiler que comprar un piso, porque quizás te piden más requisitos para que te den una hipoteca. Y por ahora es más sostenible alquilar. Quizás si bajan los precios de los alquileres puede ser una ayuda útil para los jóvenes, pero si siguen siendo muy alto el precio de los alquileres, lo veo algo más como un parche para tapar el problema de fondo. Sí, creo que una familia necesita un hogar y no recibe las ayudas por parte del Estado, y ese hogar, por así decirlo, es tercera o cuarta vivienda de otra persona, o no está habitado por nadie porque es del banco, puedo empatizar con esa situación. Y ojalá que nadie se tenga que ver en esa situación. En ese caso sí que entiendo que la gente ocupe los hogares. Promover más ayudas sociales y políticas, sobre todo más pisos tutelados, y sobre todo también dar más oportunidades a los jóvenes o a las personas en riesgo de exclusión social para que encuentren un empleo con un sueldo digno.
Con gobiernos desde Felipe González hasta Zapatero, hasta Pedro Sánchez, es una vergüenza que solo haya un 2, un 3, un 4% de vivienda pública. Al final, la cuestión, ¿qué pasa? ¿Que PP y PSOE son lo mismo? Pues seguramente sea lo mismo. Pero aún así, habiendo gobiernos también ahora de Podemos, que parece que sea el más social en estos últimos 35 años, y que hayan estado 4 años en el gobierno y que no lo hayan podido solucionar, pues no me extraña que en las encuestas Podemos esté cuarta o quinta fuerza política. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Salir a la calle a protestar? Parece que ese sea el único remedio. ¿Que hagan caso los políticos? No lo creo, pero bueno, al menos nos queda consuelo, entre comillas. Ahora mismo que vivimos casi la desaparición de la clase media, que han bajado los salarios y han subido los precios, pues ahora mismo para gente joven de 25, 30 o incluso 35 años, imposible independizarse. Y entonces es una tragedia. Si vamos a unos alquileres de 400, 500, incluso 600 euros para gente trabajadora que cobra 1.000, 1.100, 1.200... ¿cómo van a poder alquilar una casa? Si más de la mitad del sueldo lo destinan a la vivienda, al final vamos a un empobrecimiento de la clase media y de la clase trabajadora. Han intentado poner coto a los alquileres, pero aún así los alquileres siguen estando muy altos. No sé por qué no han podido bajar el precio del alquiler, que se podía solucionar con más vivienda social accesible a los jóvenes y a los trabajadores, pero como tampoco han optado por ese camino, pues estamos ahora mismo en la situación en la que estamos. No sé los datos exactos de desocupaciones que están habiendo aquí en la Comunidad Valenciana y en el resto del Estado español. Creo que los gobiernos de izquierdas están fomentando la ocupación. De momento no están poniendo ninguna solución al problema del alquiler y al acceso a la vivienda. Si hubiera intención real por parte del gobierno, sí que se podría expropiar o comprar esas casas y esos pisos a la Sareb, por ejemplo. ¿Por qué no se hace? Pues no lo sé. No se quiere poner una solución porque los gobiernos no quieren hacerlo. Porque si hubiera intención y quisieran hacerlo, lo habrían arreglado. Y más después de 5 años de gobierno supuestamente de izquierdas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula La heridita, la intimidación y la violencia, del que es autora Nerea García Llorente, abogada feminista, que ha sido publicado en CTXT y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
En septiembre de 2022 se aprobó la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, LOGILS, conocida como la Ley del Solo Sí es Sí. Supone un cambio radical ante las violencias sexuales. Supone una nueva mirada que pone a los supervivientes en el centro y se enfoca en su reparación. Supone exigir responsabilidades al Estado en la detención y protección de mujeres, niñas, niños que sufren estos delitos. Esta ley realiza apuestas que van a proteger más y mejor a las mujeres, niñas y niños, introduciendo algunos cambios significativos. En primer lugar, crea centros especializados de atención con psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales que acompañen los procesos. Estos centros, públicos, gratuitos y confidenciales, deben abrirse en todos los territorios para que mujeres rurales y urbanas puedan acceder a ellos con facilidad. En segundo lugar, permite acceder a derechos, por ejemplo laborales, sin haber denunciado, mediante los títulos habilitantes. El título habilitante es un documento que podrá elaborar los recursos especializados y otras instituciones para acreditar que se es superviviente de violencia sexual, se haya denunciado o no. Debemos recordar que una de cada cuatro supervivientes de violencia no lo cuenta a nadie, que la mayoría de las mujeres que han sufrido violencias sexuales no denuncia, no acude a centros especializados ni a terapia. En tercer lugar, realiza modificaciones importantes en la recogida de pruebas ginecológicas y en la intervención de los profesionales forenses, que pasan a estar obligados a tomar la prueba y guardarla, garantizando la cadena de custodia, haya denuncia o no. Esto implica una mejor protección de las supervivientes y una clara apuesta por combatir la impunidad, pues con ello las posibilidades de condena en caso de juicio aumentan exponencialmente. En cuarto lugar, esta ley toma medidas que obligan a la formación de muchos sectores profesionales y a medidas de sensibilización para combatir la cultura de la violación. Las citadas medidas no están afectadas por la propuesta de reforma penal que se está discutiendo actualmente. Lo que está en discusión es el consentimiento y las penas de los delitos. La actual redacción de la ley realiza una apuesta por poner el consentimiento en el centro. Recoge las reivindicaciones feministas de años y abre un camino importante para reducir la victimización secundaria en los procesos judiciales. La ley indica que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Esta redacción supone una revolución jurídica. Supone que en los juzgados se debe preguntar al agresor si se aseguró de que había consentimiento en lugar de preguntar a la víctima si se resistió. Implica cambiar el foco. Se reclama a los responsables del delito, no a quienes lo han sufrido. Supone que la violencia o la intimidación dejan de ser elementos para definir el delito. Implica unificar los delitos de abuso y agresión, siendo los casos en los que las mujeres estén dormidas o drogadas, agresión sexual y no abuso. La reforma que se está planteando en el Congreso es extensa de explicar, por lo que nos vamos a centrar en la propuesta que, sobre el consentimiento, la intimidación y la violencia, hace el PSOE. La ministra de Justicia llegó a decir en una entrevista que no es tan difícil probar una herida en los casos de violencias sexuales. Desconoce la ministra que la mayoría de las supervivientes de violencias sexuales que ha denunciado no puede acreditar lesiones físicas. 83% de los casos de abuso y 61% en los casos de agresión, pues habitualmente las heridas más graves son emocionales o psicológicas, porque muchas veces quienes agreden sexualmente lo hacen abusando de una relación de confianza y no necesitan dejar marcas. Porque, además, muchas mujeres hemos sido socializadas en la indefensión aprendida u optamos por no agravar la situación y proteger nuestra vida antes que la indemnidad sexual. Dice el PSOE que ellos no han modificado el consentimiento. ¿Es esto cierto? Formalmente sí, dado que mantienen la definición. Pero a continuación desarticulan su esencia. El PSOE no modifica el artículo 178.1 que define el consentimiento, pero añade un 178.3 que dice: si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. En la práctica, esto supone crear víctimas de primera, las que además de no haber consentido han sufrido violencia o intimidación, y de segunda, las que no han sufrido violencia o intimidación. Se apuesta por volver al modelo anterior que distinguía abuso y agresión sexual, y en los juzgados va a suponer volver a dar margen para preguntar a la víctima: ¿usted se resistió? ¿Usted hizo lo suficiente por evitarlo? Argumenta el PSOE que estos cambios se hacen para controlar y minimizar los efectos de las rebajas de condenas que han generado tanta alarma social. Sin embargo, esto no es posible. Las rebajas de condenas tienen que ver con la Constitución y el derecho transitorio, y aunque se reforme el contenido o las penas, los reos que se han beneficiado de esta situación ya no podrán ver sus penas ampliadas por una nueva redacción penal. La actual redacción de la ley del solo sí es sí apuesta por un modelo de justicia restaurativa, cuyo núcleo no se centra en el castigo ni las penas, sino en las necesidades de las supervivientes. Seguir con un debate cuya agenda son las penas nos aleja de cuestiones más esenciales y profundas, como son el consentimiento, los protocolos de detección y protección o la cultura de la violación. No hay ninguna prueba de la que las penas más altas protejan mejor a las mujeres. Estas ideas pueden conectar con emociones de venganza o con la justicia punitiva, pero no con la realidad actual. Las penas más altas desincentivan a las mujeres a denunciar, sobre todo porque en la mayoría de los casos los agresores son parejas, amigos y conocidos. Lo que necesitamos para reducir los casos de violencias sexuales no son penas más extensas, sino combatir la cultura de la violación, educar y sensibilizar, reconocer que esta escalofriante realidad es una lacra social contra la que deberíamos estar luchando para proteger los derechos humanos de las mujeres.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en uno de artículos el escrito titulado La heridita, la intimidación y la violencia, del que es autora Nerea García Llorente, abogada feminista, que ha sido publicado en CTXT. Libros Malditos es un espacio de La Luna Salía Tiempo Radio que lo presenta Marien Ribes, profesora de lengua castellana en el Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia. El autor del libro maldito que ha elegido en la edición de hoy nuestro invitado piensa que vivir sin leer es peligroso, obliga a conformarse con la vida y uno puede sentir la tentación de correr riesgos.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición del programa Libros Malditos. Hoy nos acompaña el profesor y escritor Xavier Mínguez. Buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes.
Nuestro invitado de hoy es un escritor valenciano, licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Valencia, donde imparte clases de didáctica de la lengua y la literatura. Ha trabajado como periodista y crítico literario y actualmente ejerce de asesor literario para diversas editoriales. Ha publicado un libro de poesía, Llibre de Danae, y dos novelas, Dones Amants y De Vocesis de Fidelitat, publicado en 2002 por Proskills, y La Flor de Hanako, publicado en 2012. Pero su mayor dedicación está en el campo de la literatura juvenil, donde ha publicado más de 10 libros con títulos como Que la punta de un paraguas, el primero en aparecer en 1991, Alicia al país de la chocolata o La flor de carchofa, el último aparecido hasta ahora. Es fácil notar su pasión por este tipo de literatura y esperamos que nos explique por qué. Pero eso será en la segunda parte del programa. Ahora queremos aprovechar la visión inteligente de este escritor, largamente premiado, sobre el título que ha escogido, que es Las partículas elementales, de Michel Houellebecq. Publicado en 1998, es la segunda novela del autor francés. Xavier, ¿qué hay de maldito en este libro?
En realidad es más maldito el autor que el libro en sí. Houellebecq, con las partículas elementales, descubrió al mundo que aún se podía épater le bourgeois, que dicen los franceses, sorprender y provocar. Y lo cierto es que lo consiguió y cualquiera que se acerque a la obra lo comprueba.
La obra se desarrolla entre 1998 y 2009, excepto en las últimas escenas. ¿Podrías hacernos un resumen del argumento de la novela?
Lo cierto es que es bastante difícil de resumir porque Houellebecq es filósofo y mezcla mucha filosofía dentro de la novela y es difícil seguir el hilo. En todo caso, es la historia de dos hermanos con un pasado bastante triste. Su madre era una hippie del movimiento del 68 que prácticamente los abandonó, los dejó con sus abuelos y han llevado una vida bastante dura hasta el momento en que empieza la acción, que sigue siendo dura. Los dos van un poco perdidos, buscando una salida a esa angustia existencial y cada uno lo encuentra de una manera. Hay mucho sexo, tanto explícito como implícito. Lo que pasa es que es un sexo muy amargo. No da la idea de novela erótica porque parece que nadie disfrute con el sexo en esta novela. Y sobre todo hay mucha reflexión, incluso científica, que es una cosa que llama la atención. Además, muy bien hecho, según creo.
Una de las otras cosas que sorprenden es el planteamiento narrativo, porque la historia se queda enmarcada en un marco que eso lo descubrimos en el epílogo al final. ¿Puedes explicarnos en qué consiste y qué crees que se consigue con él?
Sí, me estaba documentando ahora porque hace muchos años que la leí y es curioso, aparecía en un blog de ciencia ficción. Porque en el fondo la novela es una novela de ciencia ficción, lo que pasa es que no se descubre prácticamente hasta el final. Digamos que la historia es como un flashback desde el futuro en el cual se explica cómo un científico encontró una salida para la humanidad en la cual se elimina la reproducción, con lo cual la humanidad pues va hacia otro paradigma. Pero eso ya digo que se descubre prácticamente al final, lo cual sorprende mucho. Estaba leyendo una novela futurista, sin darme cuenta.
El autor de esta novela es tremendamente crítico con algunos aspectos de la cultura y de nuestra historia más reciente. ¿Qué se critica realmente?
En realidad se critica pues una generación que vuelve, que además padeció en carne propia, que es la generación del 68 y una mala comprensión de esta eliminar las normas del prohibido prohibir, que lleva a la gente a ser tremendamente egoísta y buscar un hedonismo básico y eliminar pues cosas como los hijos, que es el problema principal de esta novela. Yo creo que es una venganza de Houellebecq hacia su madre y eso es lo que más duele, porque además, como leí hace poco, hay palos para todos, no se salva a nadie, la izquierda, la derecha. No es sencillamente criticar las ideas conservadoras, sino también las ideas progresistas en su estado más doloroso y más destructivo. Y en ese sentido, claro, te deja muy mal sabor de boca.
Has dicho dos o tres pinceladas sobre el autor. ¿Podrías contarnos un poco más de su biografía?
He intentado no saber mucho de su biografía porque creo que entonces dejaría de leer sus libros, porque es una persona tremendamente polémica en su país, ha sido acusado de racismo, de sionismo, de islamofobia. Para que no me empañe las novelas, que son espléndidas, he preferido no profundizar mucho. Es un enfant terrible, es una persona que le gusta mucho ser maldito, me parece que disfruta de ello, y en algunos casos pues con mucha lucidez y en otra pues con una rabia, por ejemplo en el tema del racismo, que asusta. En el fondo pues él tiene una fundamentación filosófica muy fuerte sobre sus comentarios, pero quien los oye no necesariamente los tiene y es muy fácilmente malinterpretable, y de hecho es malinterpretado, y tenemos ahí a Le Pen, que estoy seguro que estará feliz de oír sus declaraciones en contra del Islam. Las novelas, insisto, son espléndidas, son tremendas, hacen vibrar mucho al lector, y el autor es lo que es.
Se diría que parte de esa rabia la vuelca en alguno de sus personajes, como los dos hermanos, Bruno y Michel. ¿Puedes describirnos cómo son estos dos hermanos?
Bruno es mayor que Michel, son hermanastros porque son de la misma madre pero diferente padre. Bruno intenta desde el principio hacerse una vida convencional, intenta casarse, tener una relación, una familia, pero sus problemas personales se lo impiden. No es capaz de construir una vida convencional. Casi lo consigue con una nueva pareja que le descubre el mundo swinger y una dimensión en la cual él pues se siente realizado, porque no se sentía realizado en la familia tradicional. También hay una fatalidad que hace que ese modelo de vida tampoco le funcione. Y Michel es todo lo contrario, es un ser completamente asexuado, con una historia de amor y perpetua que no consigue superar, que incluso cuando la retoma no consigue llevarla a cabo. Es muy amarga la relación que tiene con su novia, porque él no es una persona que sea capaz de vivir en pareja ni tener una relación normal, y entonces se vuelca por completo en la investigación. En la investigación, en este caso, en las partículas elementales, que es el título del libro, y otros temas.
¿Y de Janine, su madre, hasta qué punto es responsable del comportamiento de los hijos?
Hace unos años salió un artículo en el que la madre de Houellebecq tomaba la palabra y decía que le dejara en paz. Esa venganza que decía contra la madre, en este caso una madre pues que abandona a los hijos y que confunde el hedonismo con la irresponsabilidad, porque en realidad los deja, los abandona a su suerte y tiene una infancia muy dolorosa. La entrevista que le hicieron a su madre, que le pedía a su hijo que la dejara en paz, se veía muy claramente que la madre se veía reflejada en ello y que Houellebecq había ido a retratar esa relación tempestuosa con su madre.
Hay mucha, bastante amargura en este libro. Una de las cosas que más impresiona es la visión que ofrece sobre la vejez, sobre lo caduco. ¿Es esta una novela derrotista, Xavier?
Por lo menos pesimista. Yo creo que todas las novelas de Houellebecq, o por lo menos las que he leído yo, tienen esa pátina de pesimismo existencial. En el fondo, los dos personajes te dan dos visiones de la vida en la cual no te deja salida. Te lleva a un callejón sin salida y el lector se siente atrapado y se siente realmente diciendo, es así la vida en realidad, porque luego en plataforma continuó con esa idea en la cual se vislumbra una felicidad y luego la destroza de la manera más cruel, y uno tiene que aprender a vivir con el protagonista esa angustia continua. Yo creo que sí que es un libro derrotista, pero para los que no somos derrotista nos da elementos de reflexión, pero sin llevarnos al suicidio, porque se puede disfrutar mucho de las novelas de Houellebecq a pesar de ser tremendamente optimista ante la vida.
Como estás diciendo, es capaz de despertarnos a veces nuestras más íntimas pesadillas. Y a pesar de eso, ¿podríamos decir que hay humor en esta novela?
Sí, es un humor muy cínico, muy ácido, que duele también. Pero sí, por supuesto, hay mucho humor en la novela y recuerdo que lo pasé muy bien leyéndola.
Y para terminar esta primera parte, danos, por favor, razones para leer este libro.
Las partículas elementales son un poco como si hubieran una montaña rusa. Entonces, quien le guste los libros complacientes y pasivos, digamos, esta no es su novela, pero quien quiera sentirse muy desafiado en muchas de las páginas, la verdad es que se lo recomiendo vivamente.
Llegamos ahora a la segunda parte de este espacio. Nuestro invitado de hoy, Xavier Mínguez, nos hablará de uno de sus libros. Entre su larga lista de títulos, Xavier ha elegido el último, que se titula Flor de Carchofa, publicado por la editorial Tabarca este mismo año 2015. Xavier, antes de que conozcamos más cosas sobre esta novela, me gustaría preguntarte cómo definiría la literatura juvenil.
Es mi especialidad, yo como profesor soy especialista en literatura infantil y juvenil. La literatura juvenil es una literatura dirigida al público joven y en ese sentido pues está adaptada a sus gustos, a su capacidad de comprensión y trata de hacerles crecer como lectores. Evidentemente la buena literatura juvenil no deja de lado la calidad.
¿Quién es Flor de Carchofa? ¿De dónde le viene el título?
Yo viví unos años en Benifarach, que no sé si lo conoceréis, es una pedanía de Valencia en medio de la huerta, sí, de hecho nadie la conoce, porque está ahí como perdida, y me impresionó bastante que a pesar de estar a 10 minutos de Valencia y de ser de hecho de la ciudad de Valencia, pues tenía una vida tremendamente rural y parecida pues a las comunidades de los serranos o una cosa así, que creé un personaje, era bastante verosímil, una chica que vivía en una alquería en medio de la huerta con unos padres que la trataban fatal, con muchos problemas de autoestima, pero tremendamente inteligente y irónica y ácida. Flor de Carchofa es Águeda, la protagonista, y es Flor de Carchofa porque su padre en un momento intentando consolarla le dice que ella será como una flor de carchofa, que la flor de la alcachofa florece cuando cree que la alcachofa está para tirar, crece y es una flor muy particular, que hay gente que le encanta y hay gente que dice que es muy fea. A mí particularmente me gusta mucho.
¿Con qué te has encontrado al ambientar la novela en un pueblo? ¿Qué características distintas a la ciudad has encontrado en los personajes?
Soy de Valencia, ciudad capital, entonces cuando fui a vivir a este pueblo me llamaba mucho la atención que habían tradiciones realmente, no sé si centenarias, pero desde luego bastante antiguas, y me llamaba la atención las fiestas que se continúan organizando por los quintos, a pesar de que ya no hay servicio militar, y luego sobre esquemas muy tradicionales y en muchos sentidos muy conservadores, a pesar de que luego, pues evidentemente los jóvenes tienen su vida real, en la cual no son conservadores, ni son mojigatos en absoluto, al revés, una de las cosas malditas de este libro, por eso lo he escogido, es el hecho de que habla de una sexualidad adolescente de manera bastante descarnada, más que descarnada, realista. La novela juvenil peca mucho de mojigata en ese sentido, de mostrar que el sexo solo puede ser el sexo fantástico y maravilloso de la primera vez y del amor, y no, la verdad es que los jóvenes son igual de dejados en ese sentido que sus padres, y pues hay quien lo vive así y hay quien lo vive de otra manera, como es el caso de esta protagonista.
Sin desvelar datos importantes, ¿nos puedes hacer un resumen del argumento?
También es difícil de resumir, de hecho lo agrupé en tres partes, un bestiario en donde se presentaban un poco los personajes que pululaban alrededor de Águeda, en una parte central en la cual se desarrollaba la parte más pasional, más intimista de la protagonista, y una tercera en la que se le abrían horizontes, bestiario, pasiones y horizontes. Y el resumen pues es el último curso de bachillerato de esta chica, en la cual vive emociones muy intensas y muy diferentes, desde el rechazo hasta el amor prohibido, o el sexo prohibido más bien, después al reconocimiento final. Ella se mueve entre toda esta maraña de sentimientos y de sensaciones que son muy adolescentes en el fondo. En Mrs. Sunshine hay un momento en el que el protagonista que se había suicidado le dice a su sobrino adolescente, la vida es sufrimiento, y que él se abren montones de momentos de sufrimiento por la edad que tiene. Y yo creo que es un poco la idea de Flor de Carchofa.
Finalmente, Xavier, ¿qué encontrarán los lectores jóvenes? ¿Por qué deberían leer este libro tuyo?
Este libro es un poco peculiar, no sé exactamente a partir de qué edad van a disfrutar. Yo creo que a partir de los 16 pueden disfrutarlo mucho. Y lo que van a encontrar es pues un libro poco común. O nada común. Yo soy especialista y he leído mucho, leo literatura juvenil y no he leído ningún libro como este, por eso lo escribí. Y además es un libro que ya introduce muchos elementos psicológicos, de reflexión, pues a un nivel un poco más intenso que el que pueden encontrar en novelas juveniles al uso. En realidad los jóvenes pueden acercarse a cualquier tipo de literatura, otra cosa es que les interesa más o menos, como a los adultos. Entonces en ese sentido, pues este libro, incluso a buenos lectores que ya están leyendo otro tipo de cosas, yo creo que les llegará.
Muchas gracias, Xavier, por estar aquí, haber compartido este rato con nosotros. Esperemos que nuestros escuchantes hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
Nos ha acompañado Xavier Mínguez, es profesor y escritor. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos y ya saben, sonría mucho. Thank you.
luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
Los bulos y la desinformación están presentes en los medios de comunicación y en las redes sociales. Una de cada tres denuncias de la ciudadanía relacionadas con estas cuestiones y enviadas a la web maldita.es hacen referencia a la migración y refugio. En el espacio Origen Migrante nos acompaña Yuli Jara, miembro de esta organización. Buenas tardes, Yuli.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la web maldita.es?
Bueno, Maldita.es nació hace ya un par de años, en el que nos encargamos de verificar no solo el discurso público que hacen los políticos, sino también el discurso que se mueve en redes sociales con el tema de los bulos. Como bien decías, uno de cada tres posibles bulos que nos llegan a la redacción tienen que ver con inmigrantes o refugiados, y es aquí donde Maldita se encarga de verificar si esos mensajes, esos contenidos que se mueven en nuestras redes son ciertos o no.
¿Se puede decir que Maldita.es es un proyecto periodístico independiente sin ánimo de lucro?
Sí, de hecho justo estamos haciendo los papeleos para poder ser fundación, porque no queremos que Maldita pertenezca a nadie. Maldita no es una empresa y todos los beneficios que entran a Maldita se van a revertir, porque ya se hace y se seguirá haciendo en el propio equipo y en el propio proyecto.
¿Y quiénes han sido las fundadoras de este proyecto?
Las dos personas que fundaron este proyecto fueron Clara Jiménez Cruz y Julio Montes. Siempre cuentan su anécdota de que lo crearon primero tomando unas cervezas con el proyecto Maldita Hemeroteca. Maldita Hemeroteca buscaba ver las contradicciones del discurso público a lo largo del tiempo. Si, por ejemplo, Pablo Iglesias dice que estaba orgulloso de vivir con sus vecinos en un piso en Vallecas y luego se compra un chalet, es curioso ver cómo se contradice, o al menos ese matiz que hacen con el tema de los políticos. Entonces, primero nació con Maldita Hemeroteca y después fue creando nuevos proyectos como, por ejemplo, Maldito Bulo y luego Maldita Migración, Maldito Feminismo, Maldito Dato y Maldita Ciencia también, que es muy importante, sobre todo porque la ciencia es un tema que nos importa a todos porque nos afecta a todos en el tema de salud.
Y entonces, Yuli, ¿cómo surgió la idea de crear Maldita? ¿Qué necesidad había para formar este proyecto?
La necesidad era, primero, Maldita Hemeroteca y Maldito Bulo en un mismo paraguas, y segundo, porque estaba empezando a notar cómo empezaban a llegar muchas desinformaciones, no solo en Facebook y en Twitter, que más o menos pueden ser transparentes a la hora de entrar o puedes ver quién lo comparte y quién se mueve esos contenidos, sino sobre todo en WhatsApp. Los malditos necesitamos a toda la comunidad para poder llegar, para que nos cuenten todo lo que se está moviendo por ahí. Y es una necesidad de aportar un poco de luz a todos esos mensajes de odio, de generar alarma, de generar confusión. Es esa necesidad de aportar luz ahí.
Y Maldita.es, ¿quién lo integra? ¿Qué personas están detrás?
Más o menos somos un equipo de 16 personas. Algunas están trabajando en mayor o menor tiempo de dedicación. Va un poco por coordinaciones, por sectores. Maldita Ciencia, Maldito Bulo, Maldito Dato. También están, por ejemplo, en redes, acompañándonos nuestra compañera Bea, informático, nuestro compañero David. Somos 16 personas, con todo.
Yuli, ¿es cierto que Maldita pertenece al grupo de alto nivel sobre noticias falsas y desinformación de la Comisión Europea en 2018?
Sí, y una de las cosas que se sacaron de esa reunión que hubo y que nos cuenta siempre Clara y que muchas veces lo contamos nosotros también, es que nosotros nunca llamamos a la desinformación noticias falsas ni fake news. Primero porque estos contenidos nunca pretendían ser información, nunca pretendían ser noticia, aunque se revirtiesen de noticia. Y otra de las conclusiones a las que llegó este grupo de expertos del que Maldita.es forma parte, la única solución ahora mismo para toda la desinformación que hay es la alfabetización mediática y sobre todo la educación. Enseñar y dar herramientas a la gente para que sepa distinguir entre qué es real y qué no, porque legislar con respecto a la desinformación, ahora mismo estamos en una fase muy inicial, y sobre todo porque la línea que separa la desinformación de la libertad de expresión puede ser muy fina.
Entonces, para aclarar conceptos, ¿qué diferencia existe, en el caso de que haya alguna, entre un bulo, una desinformación informativa y una noticia falsa?
Noticia falsa nunca lo usamos, porque nunca pretendía hacer ese contenido, que es un bulo, que es una desinformación, ser noticia. La noticia siempre va a ser real, y eso es lo que nosotros no entramos. Mientras que un bulo es todo ese contenido, todo ese texto de WhatsApp, ese post en Facebook, ese audio de WhatsApp también que nos reenvían constantemente, eso es desinformación, eso es un bulo.
Si hablamos ahora de colaboradores, uno de ellos es Oxfam Intermón, ¿no?
Sí, Oxfam nos apoya económicamente en el proyecto Maldita Migración, y que lo único que hace, y que era el máximo requisito que se exigía, era no entrar en la línea editorial. Nos ayuda económicamente y nos financia, porque tenemos que sacar proyectos adelante, y es así como necesitamos también la ayuda de otras organizaciones, pero no entra en la línea editorial. Todo lo que saca Maldita Migración, en este caso, es decidido por el propio equipo de Maldita.es.
También colabora con vosotras el Diario.es y Onda Cero.
Sí, de hecho, el Diario.es y Onda Cero tenemos una sección semanal de Maldita Migración en el que contamos los bulos que se han movido durante esta semana, los bulos que se han movido en Europa. A veces hacemos unas pequeñas compilaciones demostrando un pequeño patrón. Por ejemplo, bulos que criminalizan a las personas migrantes en otros lugares del mundo y que dicen que es España o dicen que es Europa o al revés. Entonces se crea ahí una confusión en la que Maldita pretende aportar un poco de luz.
Vamos a incidir un poco más, si te parece, Julie, sobre los bulos. ¿Los más peligrosos son los que dicen parte de la verdad y otra de mentira?
Los bulos muchas veces dicen una parte de la verdad y otra parte de la mentira. Por eso se le intentan colar. Siempre están compuestos de una parte real, como por ejemplo un lugar, un sitio o un acontecimiento, y luego tienen una parte mentirosa. Por ejemplo, mira, este es un refugiado de Merkel que entra y come manzanas en un supermercado. Sí que es verdad que ha entrado una persona a comer una manzana en un supermercado y la ha dejado tal cual, pero no sabemos si no hay pruebas de que esa persona primero sea refugiado y segundo sea extranjero o vive ahí o es de su propio país, vaya.
¿Existe alguna ideología detrás de los bulos? ¿Hay redes organizadas?
Lo que podemos saber es que los bulos se generan muchas veces por tres razones. Una, para hacer dinero, es decir, tú que generas dinero haciendo páginas vista y porque a lo mejor te das cuenta de que mucha gente te visita creando esa desinformación. Dos, para generar un determinado estado de opinión con respecto a determinadas cosas. Y tres, por hacer el mal. Hay gente que se divierte haciendo el mal y mintiendo y también se hace.
Si tuviéramos que emitir una serie de recomendaciones a nuestros escuchantes y una actitud, me imagino que en ese caso crítica, para recibir esos supuestos bulos, ¿cuáles serían las premisas fundamentales? Quizás una sería no compartir si no se está seguro, ¿no?
Claro, de hecho lo que hacemos es cuando lo pedimos a nuestra comunidad, y que, ojo, todo el mundo puede ser nuestra comunidad, cualquier persona que nos escriba, cualquier persona que nos ayuda a difundir, lo que le pedimos siempre es que si le llega algún posible bulo, porque huele raro, porque cuenta cosas llamativas, muy alarmantes, que te generan muchas emociones, primero que no lo compartan, porque eso podría ayudar a parar ese bulo. Por otro lado, que se pongan a leerlo y vean si lo que le dicen le genera muchas emociones, de repente siente como que no hay ni siquiera fuentes fiables que le digan lo que aparece ahí. Si ve que hay como cosas que no le encajan, que sospeche, que no lo comparta y sobre todo que nos lo envíe a nosotros después para nosotros verificarlo. Y después, cuando nosotros una vez ya lo verificamos y lo tenemos contrastado, lo que le pedimos a la persona es que nos ayude a compartirlo, para así conseguir cuanto más viralización del desmentido, mejor para poder parar ese bulo.
Me imagino, Julie, que también la fiabilidad de la publicación será otro elemento a considerar.
Claro, la primera premisa que hay que partir es que los medios no mienten. Tenemos que eso tenerlo claro, aunque muchas veces ha perdido credibilidad y los medios han perdido credibilidad, y es cierto. Otra de las cosas que sí que vemos es que muchas veces los contenidos que se mueven están revestidos y parecen ser medios, pero no lo son. Eso por un lado. Por otro lado, es que los bulos no se mueven, sobre todo en las webs, porque no les llamamos medios, se mueven en el WhatsApp, en Facebook, en nuestras redes sociales, que muchas veces son privadas y que, ojo, nos parece muy bien, porque así debería de ser, pero que pedimos que llegara allí gracias a la ayuda de los malditos.
Y en el caso de la actualidad o no de esa información, es otro elemento a destacar, de que sean noticias actuales que están ocurriendo prácticamente en el contexto donde está uno viviendo, aquí y ahora.
Durante esta campaña electoral se han movido muchos bulos con respecto al tema de elecciones. Pues pucherazo aquí, pucherazo allá. Tienen que ver muchas veces algún hecho noticioso que sucede en un momento muy clave, vemos que de repente se empiezan a generar bulos con respecto a estos temas. Por ejemplo, también con la llegada del Aquarius, cuando Pedro Sánchez anunció que iba a coger al Aquarius y a las personas que llegaban en él, en el barco, se generaron una serie de bulos con respecto a los inmigrantes muy relacionados con ello.
En la página web maldita.es hay una serie de apartados como, por ejemplo, piezas de contexto. ¿A qué os referís?
Para nosotros es muy importante diferenciar entre bulo como tal y un que sabemos. Muchas veces hay contenidos que se mueven en redes que no son falsos, pero no se ha contado del todo toda la información. Y a veces le falta contexto y entonces te da a entender algo que te genera dudas. Entonces, nosotros no podemos decir que sea falso ese contenido, pero creemos que necesita esa pieza contexto. Por eso hacemos un que sabemos. También tenemos una sección que se llama Maldita te explica, en el que lo que hacemos es explicar cosas que nos hace todo el mundo. Por ejemplo, quién ha podido votar y quién no en estas elecciones pasadas, cosas así que a lo mejor todo el mundo lo sabía o no, pero que nos parecen importante contarlas.
También tenéis una carta de noticias.
Sí, lo que hacemos es en una newsletter, la tecnología va todo muy rápido, todo se mueve muy deprisa. Lo que hacemos es pedir a los usuarios si quieren que les lleguen nuestros desmentidos con un poco más de reposo, con un poco más de tranquilidad y que además lo mandamos con mucho mimo, se apunten a esta newsletter para contarles un poquito qué es lo que ha pasado durante la semana.
Si te parece, ahora vamos a hablar sobre algunos bulos para que nuestros escuchantes tengan una noción de cuáles pueden ser los más frecuentes o los más significativos. Si hablamos de Europa, uno de ellos hace referencia a los cupones gratuitos que reciben los inmigrantes para ir a burdeles. ¿Esto es así?
No, esto de contenido es falso. Lo han desmentido nuestros compañeros en FactCheckU, que es una plataforma de verificación en colaboración con varios medios, en la que Maldito también forma parte, y esto es completamente falso. O sea, es un discurso que se lleva moviendo desde hace muchísimos años, en el que aseguran que es un cupón de las organizaciones, de las administraciones públicas, que les dan supuestamente a inmigrantes para que ellos puedan ir a burdeles de manera gratuita. Entonces, esto no solo se ha movido en Alemania, sino también se ha movido en Grecia, y lo han usado varios políticos, y lo cierto es que no hay pruebas, porque ese cupón directamente no existe, y nos lo han desmentido nuestros compañeros.
Si hablamos también de colegios, en el resto de Europa dicen que hay circulares de algunos colegios a favor del árabe.
Sí, esto, por ejemplo, pasó, si no me equivoco, en Francia, decían que quitaban el francés y el alemán a favor del árabe. Es curioso porque en España también pasa eso, pero con el islam. Justo un colegio de Murcia decían que había una circular que se estaba moviendo y que quitaban la religión católica y ponían el islam. No era cierto y además esto era un formulario que no se llegó ni siquiera a enviar a los alumnos y que se pretendía con él hacer un pequeño sondeo. No era cierto que se fuese a quitar ninguna asignatura de religión.
Otro bulo europeo o otro posible bulo sería que 20.000 refugiados con tarjeta de crédito atraviesan la frontera entre Serbia y Croacia.
Esto llegó también en FactCheckU y también lo desmintieron y confirmaron que no eran 20.000 refugiados los que estaban cruzando la frontera. Y ojo, que no era esa frontera, sino era entre Bosnia. Y además eran como unas 100 personas.
Si hacemos referencia a Julia a España, uno de ellos es que se dan más ayudas al alquiler a los extranjeros que a los españoles en la Comunidad de Madrid.
Sí, eso es lo que nos ha llegado y de hecho nos ha llegado de manera reiterada durante esta campaña electoral. Todo el tiempo no paraban de llegar y además en varios formatos, en tweet, en cartela de Instagram, un post en Facebook en el que aseguraban que se daban más ayudas al alquiler a las personas inmigrantes que a las españolas. Esto es falso. En las ayudas al alquiler, el listado de ayudas no es cierto. De los casi 7.000 beneficiarios, alrededor del 63%, si no recuerdo mal, eran españoles y el 37% eran inmigrantes. Por lo tanto, estos discursos que se estaban moviendo eran falsos. Otro, por ejemplo, en Valencia, que se estuvo moviendo y también con respecto a colegios, era un bulo que decía que estaban dando clases en una mezquita, si no recuerdo mal, y que era un colegio público de Valencia. Era falso, no era Valencia, era en Amberes. O sea, que no tenía nada que ver lo que se mueve con lo que luego es en realidad.
Otro bulo aquí en España, una pareja pakistaní cobra 10.000 euros al mes en ayudas sociales.
Este como tal no lo podemos considerar bulo al 100% y por eso ni siquiera le hemos puesto la palabra bulo encima, porque es una pieza que necesitaba contexto. Era una pareja supuestamente pakistaní que cobraba 10.000 euros en ayudas sociales, pero lo que no contaba muchas webs y medios que habían dado este contenido en su titular y que nos parecía muy importante era que esas ayudas sociales las habían obtenido a través de una estafa. Es decir, esto era algo excepcional y que no es algo común que a una pareja pakistaní se le dé 10.000 euros porque sí al mes.
Tres rumanos apalizan a un policía, le rompen la mandíbula cuando iba a socorrer a una mujer en Murcia. ¿Esto es un bulo?
Sí, este es un bulo. A nosotros nos llegó un audio, y que de hecho muchas veces lo ponemos también y lo transcribimos en Maldita porque nos parece importante para prevenirle a la gente. Nos llegó este audio diciendo que tres rumanos habían dado una paliza a un policía en una calle en Murcia. Lo que están haciendo es involucrar a la policía. A los bulos no les importa a quién meter en medio, que van contra todos e involucran a todo el mundo. Lo que hicimos fue preguntar a la policía local, a la Guardia Civil, a todo el mundo, a todas las instituciones involucradas en este caso, para saber si existía algo parecido y si tres rumanos lo habían hecho. Era completamente falso, no tenían constancia de eso.
El siguiente menciona a la Cruz Roja, 33 millones de subvenciones a Cruz Roja para inmigrantes incluidos, en este caso en el BOE, del 30 de abril.
Nos llegó varias consultas de los malditos en el que decían que 73 millones de ayudas iban para Cruz Roja. Esta pieza en concreto es un que sabemos, porque no es falso del todo que se hubiese dado ayudas a la Cruz Roja, pero no era esa cantidad que decían, sino que había más de organizaciones involucradas.
El 70% de extranjeros son manadas de violadores.
Este es bastante polémico porque nos llegó y nos costó muchísimo tiempo entrar en ese contenido, porque había que indagar en toda la hemeroteca, indagar en todos los textos que había. Y lo cierto, primero, que no hay datos oficiales que registren el concepto de violaciones múltiples. INE nos lo confirmó así y no había ninguna estadística. Esas desinformaciones surgen a partir del periódico El Mundo. No quiero decir que El Mundo lo haya creado, sino que los malentendidos surgen de esa publicación. Esa publicación dentro reconoce que no existen datos oficiales y utiliza, para poder hablar de las violaciones en grupo, dos informes. Uno, de la Universidad Autónoma de Madrid, y otro de una fuente de feminicidio.net, que es un colectivo feminista que recopiló los casos de agresiones sexuales desde 2016 hasta la actualidad. Entonces, muchos desinformadores, muchos buleres, utilizaron esos dos casos y dieron por hecho que 350, el 70%, son extranjeros, pero los datos están sacados de contexto porque el primer informe del que te hablaba es de una submuestra del año 2010, además.
Una mora tira comida a la basura.
Estas fotos hay que tener muchísimo cuidado y es una de las piezas que también nos costó muchísimo entrar, sobre todo porque hay que tener cuidado con este contenido, porque son contenidos que se toman muy de cerca, son imágenes de envases, de bricks, de leche, de botes de alubias, de conservas tirados a la basura, y lo que hacen los desinformadores en este caso es decir que ha sido X persona, y en este caso atacan a las personas musulmanas e inmigrantes. No hay pruebas de que eso haya sido así. No lo demuestra ni siquiera el vídeo, ni las imágenes que toman. No se ve absolutamente a nadie que lo haya tirado. Podríamos haber sido cualquier persona en las que lo hayan hecho y luego otra persona dice eso. Con estas imágenes no podemos decir tampoco que hayan sido o que no hayan sido, pero lo que podemos decir es que hay que tener cuidado con estas fotos.
El último Yuli de Santiago Abascal. En 2050 en Francia el 50% de la población será musulmana.
Esto es un fact-check que hacen nuestros compañeros de Maldito Dato, que es verificar el discurso político de lo que dicen los políticos. En este caso, lo que hacía Santiago Abascal era decir que el 50% de la población iba a ser musulmana en Francia, pero lo que hicimos fue recurrir a fuentes y estudios que habían hecho el International Pew Research, y para nada cifraba esa cantidad. No recuerdo muy bien cuál era la cantidad de aquí a 2050, estimaba, pero no era en absoluto toda esa.
Por último, Yuli, si algún excusante está interesado en colaborar con la web maldita.es, ¿cómo lo puede hacer?
Pueden colaborar de muchas formas. Primero, ayudándonos a saber qué es lo que se mueve por sus redes, porque en las redes sociales nosotros no podemos llegar, somos 16, no tenemos manos, y aparte no sabemos lo que se mueve por otros grupos de WhatsApp. Haciéndonos llegar esos bulos que les llegan a través del número de WhatsApp, o que nos contacte por Twitter, por Instagram, por Facebook, porque estamos en todas las redes. Y por otro, viralizando mucho más en sus propias redes, volviendo a esas redes donde llegaron los bulos y viralizando los desmentidos. Lo que hacemos nosotros es pedir que se viralicen los desmentidos mucho más que los propios bulos.
Yuli Jara, miembro de la web maldita.es, gracias por tu participación en la Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias.
La mediación facilitó el poder hablar con mi exmujer, algo que había resultado imposible sin ayuda profesional. El nivel de enfrentamiento era tan alto que ni siquiera nos mirábamos a la cara. Esta explicación la ha facilitado Carlos, un usuario del servicio de mediación familiar. La mediación familiar está bastante implantada en países como Norteamérica, Latinoamérica y el norte de Europa. Aquí en España ha habido un desarrollo más tardío. Sin embargo, actualmente se siguen las separaciones en un 60 o 70% de forma consensuada. La mediación familiar es un recurso útil que ayuda a las parejas, a las familias, a los hijos y en ocasiones también posibilita la vinculación de los hijos adoptados con su familia biológica u original. Los profesionales consideran que nadie pierde ni tampoco gana, sino que todos son ganadores en ese proceso de mediación familiar. Nos acompaña esta tarde Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación, presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. Buenas tardes, Elena, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Enrique, gracias.
Si te parece, Elena, vamos a intentar analizar un poco en qué sociedad estamos y qué tipo de familia tenemos, antes de incidir ya directamente en cuestiones de mediación familiar. ¿Qué características tiene la sociedad actual?
Como tú bien has comentado en la introducción, han habido múltiples cambios en nuestra sociedad, cambios a los que la familia no se ha visto ajena, cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios sociales. La familia ha ido evolucionando, se ha visto inserta en esta serie de cambios. Podemos, por ejemplo, comentar como los mismos, pues el aumento del desempleo, cambios como el aumento también del número de separaciones y divorcios, aumento de la población inmigrante, violencia doméstica, las casas que son también a veces pequeñitas y tenemos un motivo también de conflicto con las personas mayores. Estos cambios, como digo, pues han ido cambiando y configurando una nueva familia, un concepto diferente de familia, que ha pasado de ser lo que nosotros entendíamos como familia extensa, padres, abuelos, tíos, primos, a un concepto de familia muy delimitado, que es mi marido, mi hijo y yo.
¿Qué problemas tiene actualmente la familia española?
Problemas en la familia, digamos que siempre han habido lo que nosotros en psicología llamamos crisis familiares, que son, como crisis se entiende, un cambio en concreto. Cada vez que hay un cambio, pues la familia entra en crisis. Entonces, últimamente, sí que es cierto, ha cambiado también lo que es el modo de educar. Digamos que hemos pasado de un autoritarismo a, en ocasiones, una demasiada flexibilidad, con lo cual esto está generando una serie de conflictos con los hijos, conflictos de normas, porque les resulta cada vez más difícil acatar esas normas o a los padres reconducir en cierta manera a los hijos. Existe un problema importante también de desempleo, por lo tanto tenemos a los hijos con 30 años en casa, teniendo que de nuevo estar bajo una serie de normas, normas que lógicamente una persona de 30 años ya no quiere cumplir. Tenemos también problemas a la hora de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con la incorporación de la mujer a la vida laboral. Se supone que también hemos que repartirnos las tareas domésticas, que también es fuente en ocasiones de conflicto, y aparte de repartirnos las tareas, que en ocasiones no tenemos tiempo suficiente para poder comunicarnos, para hablar con la pareja, para hablar también con nuestros hijos, y lógicamente pues esto va a generar pues una serie de problemas.
No solamente tenemos la formación de la familia en cuanto a convivencia se refiere. Si hablamos de familia podemos pensar que es la tradicional, algunos denominan natural. Sin embargo, hay otras formas de convivencia, como por ejemplo pueden ser parejas de hecho. ¿Qué características, Elena, tienen ese tipo de formaciones que son relativamente nuevas en nuestro país?
Bueno, estas parejas nuevas, como tú bien comentas, tampoco están fuera de los conflictos. De hecho, digamos que muchos de ellos les afectan directamente. Lo cierto es que con estos cambios estructurales de la familia y el concepto de la misma familia como institución social, pues podemos ver cómo conviven a lo mejor hijos biológicos, hijos adoptados en la misma familia con todos los problemas que eso supone, lo difícil que es educar y dar a entender que se les quiere igualmente, tanto si es natural como no. También, por otro lado, tenemos que compartir a lo mejor hijos de nuestra nueva pareja. También que ellos ya aportan sus hijos a esta nueva relación y entonces surgen también evidentemente una serie de problemas. Estamos nuestros hijos más los hijos de la otra persona, que nosotros no queremos ocupar el puesto de padre o de madre, pero lógicamente tenemos que convivir todos bajo un mismo techo. Tenemos también familias que nosotros en psicología llamamos monoparentales, es decir, cuando es una madre o un padre el que única y exclusivamente se hace cargo de la educación de los hijos, y esto pues lo hace complicado. Hoy por hoy vemos también un papel muy importante, que es el de las abuelas, que ahora se ven de nuevo con la responsabilidad de tener que cuidar, y en ocasiones de tener que cuidar a sus nietos cuando ellos ya han cumplido su papel y su parte como padres.
Si te parece, ya vamos a incidir en lo que es en sí el tema que nos ocupa esta tarde, que es la mediación familiar.
La mediación familiar es un proceso que facilita la comunicación entre aquellas personas que tienen un problema, o bien porque nunca han conseguido hablar, nunca han conseguido comunicarse, o bien porque esa comunicación con el tiempo ha ido desapareciendo o se ha roto. La mediación, nosotros decimos que es extrajudicial, es decir, no es incompatible con la justicia, sino nosotros decimos que es complementaria, es decir, las personas que acuden a mediación pueden hacerlo antes de un proceso judicial, durante un proceso judicial o después de un proceso judicial, y lo que proporcionaría, cuando yo digo que es complementaria y que no es incompatible, es que ayuda a la justicia a que no se produzca un enlentecimiento, ya que el número de denuncias y demandas en los juzgados se van acumulando y hacen que la justicia, que es efectiva, se convierta pues en cada vez más lenta y, por tanto, en ocasiones no tan eficaz como a nosotros nos gustaría.
A mí, Elena, me gustaría que hiciéramos un breve repaso a lo que ha sido la historia de la mediación familiar.
Nosotros contamos con una historia en la Comunidad Valenciana relativamente reciente en comparación con otros lugares de España, como puede ser el País Vasco, donde surge muchos estudios en relación a la paz, a la resolución de conflictos y la paz, o como puede ser también en Cataluña, donde pues la mediación familiar hoy por hoy está muy, muy afincada, tiene unas bases muy grandes. De hecho, allí surge la primera ley de mediación familiar. La Comunidad Valenciana, estaríamos hablando de en torno al año 95, surge básicamente en Alicante, en una asociación de mediadores, y después en Valencia es una asociación de operadores familiares las que lleva a cabo estas tareas en el Ayuntamiento de Valencia, y posteriormente van siendo otros ayuntamientos de la comunidad los que van poniendo también sus piedras, su base para ir trabajando todo este tema. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Manises, donde yo estuve trabajando 3 años, iniciamos este proyecto en el año 98. Hoy en día, los programas de mediación familiar están incluidos en los servicios de atención a la familia, atención integral a la familia y la infancia, que son conocidos con el nombre de SEAFI. Y uno puede acceder a ello acudiendo a los servicios sociales de su ayuntamiento.
¿Por qué en España surgió la mediación familiar más tardíamente que en otros países, como por ejemplo puede ser Norteamérica?
La mediación surge en España con unos objetivos un poco diferentes a los que surgen en América. En América sí que está muy unida la mediación a lo que es el tema judicial. Prácticamente son los jueces los que derivan a mediación. Y aquí digamos que es un poco al revés. Primero hemos trabajado con las familias y después hemos visto que era necesario. Necesario que surgiera una ley que regulase todo este sistema, y que incluso pues en la ley hablamos de que sean los jueces los que puedan derivar a los servicios de mediación. Entonces digamos que surge con una finalidad distinta. Surge primero lo que son los programas de orientación, programas dirigidos a las familias con muchos problemas, familias con problemas también de tipo social, de tipo económico, y a partir de ahí se ve la necesidad de abordar toda una serie de conflictos que, por ejemplo, otros tratamientos, como son los tratamientos psicológicos, pues no estaban posibilitando resultados adecuados. Entonces era la necesidad de buscar nuevas alternativas, y una de ellas es la mediación familiar.
Cuando hablamos de mediación familiar, ¿existen varios modelos para afrontarla o solamente hay uno desde el punto de vista profesional?
Existen tres modelos básicamente de mediación, aunque hoy por hoy se van incorporando nuevos modelos, pero básicamente nosotros trabajamos con el modelo de la Escuela de Harvard, que es un modelo que lo que busca es el acuerdo. Básicamente su objetivo es que las personas que acudan a mediación consigan un acuerdo. Posteriormente tendríamos el modelo transformativo, que lo que buscaría es la transformación de las relaciones, es decir, la revalorización uno mismo y el reconocimiento del otro. Y posteriormente, o en último lugar, tendríamos el modelo narrativo lineal, que sí es importante también llegar a un acuerdo, pero lo que es más importante en este modelo es cuidar las relaciones entre las personas.
Si habláramos, Elena, de principios fundamentales de la mediación familiar, ¿qué podríamos decir sobre este particular? ¿Qué requisitos tiene que tener el mediador? ¿Qué elementos básicos para que intervenga con la persona en cuestión?
Bueno, esto es una pregunta importante porque yo tengo un profesor, amigo mío, que dice que no hay mediación sin clientes y yo pienso que no hay mediación sin mediador. Cuando hablamos de mediación, hablamos de la figura del mediador, que sería una persona que no está de parte de ninguna de las dos, que es un dato que suele chocar bastante con la idea que tienen las personas que acuden a la misma, porque el mediador no se posiciona, sino lo que hace es dirigir el proceso. Sería imparcial, por tanto, de cara a las partes, y neutral también en cuestión del contenido, puesto que no juzga, no orienta, no hace terapia, ni tampoco asesora legalmente, sino únicamente, como digo, dirige el proceso, porque lo que hace la mediación es proporcionar a las familias un recurso del cual ellas ya disponen, que es que ellas mismas son capaces de resolver sus propios conflictos.
Otra cuestión que me gustaría que comentaras, ¿de qué disciplinas se nutre lo que es la mediación familiar? Aparte, evidentemente, de la psicología.
Como tú bien dices, aparte de la psicología social, se nutre también de la sociología, se nutre también del derecho, puesto que para hablar de mediación familiar siempre tenemos que recurrir a lo que es el Código Civil, a la ley del divorcio y últimamente pues a la ley de regulación de la mediación familiar, dependiendo de la comunidad autonómica donde estemos tratándola. Pero sí que hay un contexto legal muy importante del cual pues la mediación no puede apartarse, sino que tiene que recurrir a él para poder trabajar del modo más correcto. Por tanto, cuando antes hablábamos del perfil del mediador, estaríamos hablando también de una persona especializada, una persona formada que debe saber de familia, que tiene que saber de derecho y que debe saber también pues de técnicas de comunicación y de negociación, que es un poco lo que trabajamos también en esta cuestión de la mediación.
Tal vez alguna persona que nos está escuchando se puede plantear qué diferencias existe entre la mediación familiar, la terapia de pareja o familiar y la orientación. ¿Qué les podemos contestar?
Como decía antes, las personas que acuden también a mediación acuden con la idea de que nosotros les vamos a resolver el problema. Luego ellos lo que buscan es una orientación, buscan más un orientador, o incluso que intentemos cambiar a la otra persona o convencer a la otra persona de una serie de cosas para poder resolver el problema. O sea, lo que ellos esperarían es como una terapia de pareja. Lo cierto es que, como explicaba antes, el mediador no se posiciona, por tanto, ni asesora, ni orienta, ni aconseja, que sería fundamentalmente la diferencia. Un orientador sí que explica a las personas, a la familia, a la pareja en cuestión, una serie de cosas que les puede ayudar, que les pueda beneficiar a resolver su problema. El mediador familiar no se posiciona, como digo, no orienta, no juzga, no asesora, sino simplemente les proporciona el lugar y el momento adecuado para que puedan hablar, para que puedan resolver su problema, y él facilita esa comunicación para que todo esto sea posible.
Estáis sintonizando el programa La Luna Sale a Tiempo. En este caso concreto, en la sección Otras Luces, estamos hablando sobre mediación familiar. Para tal motivo, hemos invitado esta tarde a Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. Continuamos, Elena, hablando sobre mediación, y a mí sí que me gustaría que hiciéramos ahora referencia a esa ley que reguló la mediación familiar en la Comunidad Valenciana. ¿Qué fue lo más significativo de esta ley? ¿Qué podíamos destacar de ella?
La ley 7/2001 de la Comunidad Valenciana es una ley novedosa un poco respecto a la ley de Cataluña, puesto que incluye el derecho a saber, que es la mediación en las familias cuando el hijo biológico desea ponerse en contacto, desea conocer, por eso llamamos del derecho a saber, con su familia de origen, con su familia biológica. También incluye como novedad el tratamiento de las empresas, habla de la empresa familiar, puesto que nosotros en las otras leyes, cuando se habla de mediación familiar, se habla de conflictos con los hijos, conflictos con los padres, hermanos, todo lo que nosotros podemos entender como familia, incluso habla hasta el cuarto grado de consanguinidad, conflictos también en cuanto a lo relacionado con la pareja, a la hora de separación, problemas de estar con los hijos, donde está el hijo, con quién está, cuánto tiempo debe estar cada persona compartiendo con ese niño. Como más novedoso, incluye este derecho a saber de los hijos adoptados y los conflictos en las empresas familiares.
Esta ley también hace referencia al Centro de Mediación Familiar. ¿Nos quieres comentar algo al respecto y qué vinculación tienen las entidades con este centro?
El Centro de Mediación Familiar es un centro adscrito a la Dirección General de Familia, Menor y Adopciones, cuyas personas que tengan, como digo, pues algún conflicto de este tipo pueden acudir y allí pues se les va a proporcionar información sobre cuál es su lugar más cercano al cual puede dirigirse para realizar la mediación, o si estamos hablando de cualquier municipio fuera de Valencia capital, pues lo mismo, se les va a orientar de a dónde van a poder dirigirse para que se les pueda proporcionar este recurso. Y por supuesto lo primero es que se les va a informar, como estamos haciendo ahora, de qué es la mediación familiar, puesto que es algo muy desconocido y por tanto pues no hay en este momento una demanda, una gran demanda de personas que soliciten este servicio.
Las entidades que están vinculadas a la mediación familiar se tienen que inscribir en este centro de mediación familiar. ¿Hay algún registro al efecto? ¿Qué requisitos tienen que pasar para que se les acepten?
Sí, efectivamente existe hoy por hoy lo que se llama el registro de mediadores. Este registro depende, como digo, de la Dirección General de Familia, Menor y Adopciones, con lo cual pues aquellas personas físicas o bien entidades que estén relacionadas con el mundo de la mediación familiar pues deberían inscribirse en el mismo, para que así pues podamos realizar nuestro trabajo con una mayor profesionalidad, porque nosotros los mediadores lo que deseamos es que cada vez pues nos vayamos más especializando y más profesionalizando, de tal manera que nuestro trabajo sea un trabajo importante, un trabajo de calidad, con lo cual pues cuando todas estas personas o entidades acuden a este registro de mediadores y son los colegios profesionales los encargados de realizar la selección, por decirlo de alguna manera, de qué personas o qué entidades cumplen con los requisitos necesarios para poder realizar su trabajo como mediador familiar.
Otra cuestión que me gustaría que comentáramos sobre esta ley es cuándo se tiene derecho a la gratuidad en la atención de mediación familiar. ¿Qué características o requisitos debe de reunir la persona o la pareja?
Fundamentalmente se les va a proporcionar este requisito de mediación familiar gratuito a aquellas familias que tengan problemas económicos, recursos económicos limitados. Son aquellas personas las que van a acudir. Por eso, como comentaba al principio, la mayoría de los centros que hoy por hoy realizan mediación familiar están dentro de los servicios sociales, porque es un recurso dirigido a las familias con menos recursos.
Los profesionales que pueden acceder como mediadores, ¿quiénes pueden ser y qué formación deben tener?
Digamos que hay unas profesiones, en principio, fundamentales para realizar la mediación, que es la profesión de derecho, de abogado. Son procuradores, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales. En principio son estas profesiones de origen las que además la ley de mediación 7/2001 hace referencia, pero al mismo tiempo podrían trabajar con también otros profesionales que estén vinculados con la familia y que hayan recibido una formación mínima, un número mínimo de horas, y esta formación, eso sí, se requiere que sea formación universitaria, o bien de especialista, o bien de lo que nosotros llamamos un máster.
Tal vez también estén interesados nuestros y nuestras escuchas en conocer cuáles son los deberes y las obligaciones del mediador. mediador.
Debe ser una persona imparcial, neutra, una persona que no tiene poder de cara a las personas que acuden a mediación, es decir, el poder lo va a tener en todo momento las partes, la familia, la pareja. Lo que va a hacer el mediador, por tanto, es dirigir, como explicaba antes, el proceso. Entonces, esta persona, como digo, pues va a ser un profesional especializado, un profesional formado y un profesional que simplemente dirigirá el proceso de mediación y permitirá y proporcionará a las partes el que sean ellos los que puedan en un momento realizar su trabajo. Sí que es muy importante resaltar que nosotros destacamos una serie de normas en el proceso de mediación, que es lo que también se va a encargar de cumplir el mediador. En todo momento se va a firmar un consentimiento de mediación.
Os recuerdo que tenemos esta tarde con nosotros para hablarnos sobre mediación familiar a Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, AIDIMED. ¿Qué incompatibilidades tienen los mediadores a la hora de realizar su trabajo con las parejas?
Es un poco nuestra profesión de origen, es decir, no existe hoy por hoy una profesión en concreto universitariamente, una profesión que sea la de mediador, sino lógicamente somos personas que tenemos una profesión de origen. Entonces, esto muchas veces se puede convertir en una incompatibilidad, como tú estás comentando, porque si una persona acude a mí, en este caso como psicóloga, yo no voy a poder mediar con esa persona, puesto que consideramos que primero no sería ético y segundo no existiría esa imparcialidad y esa neutralidad que tanto estamos nosotros defendiendo. Con lo cual, pues muchas veces nuestra profesión de origen, entre comillas, nos traiciona, porque si la persona espera de nosotros, tiene una serie de expectativas que ellos entienden que son más, como decíamos, como orientador o como psicoterapeuta, difícilmente voy a poder intervenir como mediación porque va a venir muy determinada por estas creencias de la persona o las personas.
Si te parece, Elena, vamos ya a incidir concretamente sobre esas sesiones de mediación familiar. Cuando llegan las parejas, las familias a la consulta del mediador familiar, ¿qué es lo que esperan encontrar?
Como yo comentaba, ellos esperan que nosotros les resolvamos de alguna manera el problema, puesto que estamos acostumbrados un poco a buscar este tipo de ayudas. Lo que sí que observamos es que una vez se les explica el proceso de mediación, ellos cambian porque piensan que nosotros, como digo, les vamos a resolver el problema y además tienen el concepto de que uno de los dos va a perder, que uno gana y el otro pierde. Y en la mediación aquí no hay ganadores ni hay perdedores, y si hay ganadores, pues digamos que los dos ganan. Y sobre todo nosotros lo que les hacemos mucho hincapié en el caso de parejas que tienen hijos en común es que nosotros, si nos tenemos que poner de parte de alguien, va a ser de parte de los menores, de parte de los niños, porque muchas veces hemos observado que la familia o las parejas, cuando deciden separarse, están más pendientes de lo que ellos quieren conseguir, de, como digo, de ganar, de hacer incluso a veces daño a la otra persona, que se olvidan de que están los niños por medio y que son los que evidentemente pues van a tener más problemas.
¿Cuál es vuestra intervención en ese suceso de sesiones? ¿Qué duración tienen? ¿Cuánto tiempo requerís para que se consigan los objetivos planteados?
Las sesiones tienen una duración aproximada de una hora. Nos vemos una vez a la semana y las mediaciones son relativamente cortas en la duración del proceso de mediación, puesto que normalmente no se suelen prolongar más de 3 meses, con lo cual, digamos, lo que proporciona la mediación es que sea un proceso más rápido y al mismo tiempo más económico frente a otro tipo de procesos, como puede ser el proceso contencioso. Llevamos a cabo un proceso en concreto que sería, como explicaba antes, firmamos un consentimiento de la mediación, en el cual pues se les explica una serie de normas. Si la familia, la pareja está de acuerdo con esas normas y con este consentimiento de mediación, ya directamente entraríamos en lo que es el proceso.
¿La mediación en algunos casos no es eficaz, no funciona? ¿Qué es lo que ocurre para que esto suceda así?
La mediación es un proceso más de resolución de problemas, pero no es siempre la mejor solución. La mediación, porque nosotros antes de incluso tener a la pareja, a la familia delante, evaluamos de alguna manera con la poca información que tenemos si el conflicto va a ser o no mediable. Si creemos que es mediable, lo que hacemos es llevar a la familia o a la pareja a mediación. ¿Cuándo no se puede realizar mediación? La mediación es voluntaria, con lo cual en el momento en que uno de los miembros decida no asistir o interrumpir el proceso de mediación va a ser imposible, por tanto, poderlo realizar. En ocasiones somos nosotros mismos los que interrumpimos el proceso porque vemos que se está ocultando información, no se están poniendo todas las cartas sobre la mesa, o bien puede existir un miedo en una de las personas que pueda haber un conflicto en el fondo de violencia doméstica y que allí no se esté destapando, o bien cuando vemos que no se está teniendo en cuenta el interés del menor, sino que se está jugando un poco con los sentimientos o con el tener el poder, pero no el ayudar a los niños.
Tal vez también alguien se puede estar preguntando sobre si existe por parte de la administración algún tipo de control, de inspección del trabajo que realizan los mediadores.
Por supuesto que sí, puesto que hablábamos que existe el consentimiento de la mediación, se haría un acta inicial con la fecha, con el lugar. Posteriormente se realiza el proceso de mediación. En aquellos procesos donde hay terminación se llevaría a cabo los acuerdos por escrito, o lo que nosotros llamamos un acta final. Ese acta final se valida ante un juez. En aquellos casos donde no se lleve a cabo el procedimiento completo, se interrumpa, igualmente debe haber un acta final donde se explica las razones de cara a la administración de por qué no se ha podido llevar a cabo esa mediación.
Si te parece, Elena, vamos ya a incidir sobre tu asociación, Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. ¿Qué es, en qué año se fundó y cuáles fueron los fundadores?
La asociación nace en el 2003 y nace con la idea de divulgar la cultura del diálogo frente a la violencia, frente a la denuncia, porque estamos muy acostumbrados a cada vez que tenemos un problema con la familia, con los vecinos, en la empresa, enseguida nos sale la palabra denuncia, demanda. Nosotros queremos cambiar esto y lo que queremos concienciar un poco a la población es en generar esta cultura del diálogo, en esta cultura de la mediación. Los fundadores, básicamente, es un grupo multidisciplinar. Estamos hablando de psicólogos, trabajadores sociales, incluso gente de informática, gente del derecho, gente de distintas profesiones, pero que tienen en común las ganas de trabajar y las ganas de llevar este proyecto adelante.
¿Qué finalidad, objetivos tenéis y cómo os subvencionáis?
Nuestra finalidad, fundamentalmente, como digo, es la divulgación de la cultura, la mediación, y por tanto nosotros realizamos tres campos de trabajo. Uno de ellos es la formación a la población en general. Formamos profesionales para que ellos sean también a su vez mediadores expertos. Por otro lado, diseñamos programas de cara a la administración y a empresas privadas, programas concretos de mediación atendiendo las necesidades de la población a la cual nos vamos dirigiendo, y en último lugar lo que hacemos son mediaciones concretas y puntuales dependiendo del conflicto que a nosotros se nos llegue. En cuanto a lo que es la forma de subvención o de financiación, es a través de las cuotas de los socios, de las donaciones y de las subvenciones que podamos recibir por parte, como digo, de otras entidades o de la administración pública.
Cuando intervenís en un proceso de mediación familiar, ¿cuál es el emolumento que cobráis a las personas en cuestión?
Nosotros nos regimos por unos honorarios profesionales. En concreto, si te diriges a mí, como soy psicóloga, estos honorarios vienen dados por el Colegio Oficial de Psicólogos, y lo que se acuerda normalmente es que cada parte pague la mitad. Eso es normalmente lo que se suele hacer.
¿Realizáis alguna publicación? ¿Habéis asistido a congresos?
Donde se habla o se escucha la palabra mediación, intentamos acudir. Nosotros realizamos, como digo, charlas, conferencias. Hemos realizado dos talleres, en concreto en Valencia, sobre mediación familiar en la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Hemos realizado una mesa redonda sobre resolución de conflictos en el tercer sector. Participamos, como digo, en jornadas, seminarios, congresos.
¿Podríamos dar algún tipo de bibliografía divulgativa a las personas que nos están escuchando relacionadas con la mediación familiar?
Hay unos libros que son claves hoy por hoy en el conocimiento de la mediación familiar. Uno de ellos es Fundamentos de la Mediación Familiar, que el autor es Haynes. La dinámica de la mediación, cuyo autor es SIS, también es fundamental. Tenemos hoy por hoy de contar con la suerte de autores como puede ser Eduard Villamata, con sus distintos libros en torno a resolución de conflictos o introducción a la mediación, o un publicado en la editorial Paidós, cuyo autor es Josep Redorta, que también habla de cómo analizar los conflictos, o también de Sergi Ferré, que habla de cómo también resolver desde el ámbito socioafectivo. O sea, aquí tenemos un amplio bagaje de libros que hoy por hoy pues son un referente importante en el ámbito de la mediación.
Ya prácticamente para finalizar, ¿qué ventajas e inconvenientes, Elena, tiene la mediación familiar?
La ventaja de la mediación familiar es que es un proceso más rápido, es un proceso, como digo, que tiene un resultado a la hora de llegar a un acuerdo mucho más eficaz, porque son las mismas familias, mismas parejas las que deciden cómo quieren vivir, cómo van a llevar a cabo su futuro. No viene impuesto, por tanto, por una persona ajena a lo que es su mundo, lo que es su vida, como puede ser en este caso un juez, sino que son ellos mismos los que van a decidir cómo van a vivir y cómo van a llevar a cabo su problema. Por otro lado, también las familias pueden resolver este conflicto de una manera más pacífica, más amistosa, y es un proceso, como digo, al ser más rápido, también pues mucho más económico ante otro tipo de procesos como pueden ser los judiciales.
¿Quieres comentar alguna cosa más?
Creo que en principio pues hemos tocado muchos temas referentes a la mediación y yo creo que prácticamente estaría de una forma resumida. Podemos hablar mucho más tiempo de mediación, pero yo creo que estaría resumido todo.
Gracias, Elena Baixauli, por tu aportación. Os recuerdo que es psicóloga, especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. ¿Te parece que facilitemos alguna dirección de vuestra asociación? ¿Página, correo, teléfono?
Nuestra página web, donde pueden encontrar una amplia información de todo el trabajo que llevamos realizado hasta ahora, es www.adimer.org. Pueden dirigir también su email a adimer@adimer.org, o incluso pueden desear ponerse en contacto telefónicamente con el 626 37 51 92.
Repite, por favor.
Sí, 626 37 59 92 es nuestro número, por si desean ponerse en contacto con nosotros.
Gracias, Elena, un saludo.
Muchísimas gracias por haberme invitado.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de un mexicano ganador del Premio Nobel de Literatura y el Premio Cervantes.
Octavio Paz nació en Ciudad de México el 31 de octubre de 1914 y falleció en Coyoacán, México, el 19 de abril de 1998. Fue Nobel de Literatura en 1990. Escribió poemas, ensayos y traducciones. Durante la década de 1950 publica cuatro libros fundamentales: El laberinto de la soledad, Retrato personal en el espejo de la sociedad mexicana, El arco y la lira, su esfuerzo más riguroso en elaborar una poética, Águila o sol, libro en prosa de influencia surrealista, y Libertad bajo palabra. Octavio Paz es poeta difícil de encasillar, neomodernista en sus comienzos, luego poeta existencial y en ocasiones poeta con tintes de surrealismo. Ninguna etiqueta le cuadra y ninguna le sobra, aunque reconoció que para su formación fundamentales fueron los surrealistas de la mano de los libertarios en determinada época. El poema de hoy se titula Entre irse y quedarse. Entre irse y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular es ya bahía, en su quieto vaivén se mece el mundo. Todo es visible y todo es elusivo. Todo está cerca y todo es intocable. Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz reposan a la sombra de sus nombres. Latir del tiempo que en mi sien repite la misma terca sílaba de sangre. La luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro. No me mira, me miro en su mirada. Se disipa al instante, sin moverme. Yo me quedo y me voy. Soy una pausa.
Gracias por tu atención. La Luna Sale a Tiempo se despide con una frase de Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. Tan ilegal es la invasión de Rusia a Ucrania como la de Marruecos al Sáhara.